Europea que hay que cambiar el comportamiento con respecto a lo que entiende Marruecos como su soberanía marroquí y el Sáhara Occidental. Claro. Y entonces esto está muy claro, ¿no? Los mensajes que se han ido enviando desde el sur hacia el norte. También tenéis que tener en cuenta que hay un futuro prometedor en el sur de Marruecos, en el Sáhara, hay un futuro prometedor en los sectores económicos y concretamente en el de las energías renovables, y España tendrá una oportunidad muy importante para que sus empresarios puedan participar dentro del desarrollo, y esto lo vamos a ir viendo, Mayer, en los próximos años, y Canarias también va a jugar un rol fundamental en el futuro del sur y en su desarrollo.
Bueno, por tanto, para precisar, Beatriz, la información que tenemos es que esas maniobras se van a producir frente a las costas del Sáhara, ¿no?
Exactamente. Agadir, os he mencionado, es así, sí, como se contempla en el comunicado, el Ayun y Dagla. Son las localidades en donde los pescadores no podrán ejercer sus ejercicios durante ese tiempo, donde van a transcurrir las maniobras navales de la Marina Real Marroquí. Así es.
Beatriz, pues si te enteras de algo más, te agradecemos que nos lo cuentes aquí en la sintonía de COPE Canarias. Te mando un beso grande. Muchas gracias por atendernos.
Otro para vosotros. Un abrazo.
Bueno, nuestra corresponsal en Marruecos, ¿no? Que hasta el momento, como nos ha comentado, es la información de la que dispone, ¿no? Poquita información se ha dado a conocer sobre estas maniobras militares, pero claro, como también ha expresado el Cabildo de Fuerteventura, con la preocupación de cómo puede afectar eso a nuestro santuario de cetáceos, ¿no? Que tenemos 30 especies de cetáceos, el 30% de las especies de ballenas y delfines conocidos en la actualidad, y eso nos convierte a Canarias en una de las zonas con mayor diversidad de cetáceos, ¿no? Ya sabemos lo que ocurrió con unas maniobras militares en su momento con los sifios y las consecuencias que eso tuvo, y detrás de esa investigación estuvo Antonio Fernández, que es el catedrático de Patología Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayor.
Y me imagino que siguiendo con preocupación, Antonio, lo que pueda pasar con estas maniobras, ¿no? Esperemos que los sonares no se utilicen, ¿no?
Bueno, pues siempre que hay maniobras, lo que habría que saber también es qué tipo de actividades van a desarrollarse, ¿no? Sí, es un rural primero, y bueno, también particularmente en el caso de determinadas especies, la sensibilidad a las fuentes acústicas, sobre todo si hay actividades antisubmarinas, etcétera. Pues, en cualquier caso, siempre existe esa posibilidad, y bueno, y está claro que está en zonas de una rica biodiversidad, y ya no solo los cetáceos, ¿no?, sino toda la aplicación que puede tener otro tipo de fauna y flora también. Pero particularmente los cetáceos, dada su sensibilidad, y sobre todo los cetáceos de profundidad, y en particular, ya sabéis, los sifios son como los canarios en la mina, ¿no? No puede ir ya los ejemplos.
Antonio, a ver si podemos ubicarlo un poquito mejor, porque tenemos alguna dificultad, yo creo que de cobertura, y se nos va la conexión en determinados momentos, ¿no? Estamos hablando de estas maniobras militares que va a comenzar Marruecos a partir del próximo viernes. Como explicaba nuestra compañera Beatriz Mesa, nos enteramos porque Marruecos avisa a los pescadores de la zona, a los barcos de pesca de la zona, que toda esa costa frente al Sáhara pues va a ser objeto de esas maniobras militares, y que por tanto que tienen que despejar la zona en ese horario de 7 a 8 y que no pueden estar ahí pescando porque van a realizar esas maniobras militares, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos es qué características van a tener estas maniobras militares, ¿no? Hasta qué punto pues pueden afectarnos a nosotros por la cercanía que está de Canarias, y sobre todo a las especies, que es lo que estamos hablando ahora con Antonio, que viven en esos fondos oceánicos. Antonio, como nos decía, ponemos el foco en los cetáceos porque es un santuario maravilloso, pero esto puede afectar al resto de especies, ¿no? Solamente esos barcos ahí de un lado para otro y a saber lo que hacen, pues va a afectar seguro, ¿no?
Bueno, particularmente es una actividad más gruesa, y en particular donde se conoce mejor si hay fuego real, evidentemente, y luego si hay actividad antisubmarina, ¿no? Que es donde sí se ha demostrado que las fuentes acústicas tienen una afección directa particularmente sobre cetáceos y las especies de profundidad, y fundamentalmente los sifios, ¿no? Bueno, eso ya estaba muy demostrado, incluso en el 2002 e incluso en el 2004, cuando las Majestic Eagle que se hicieron, porque
definitivamente la cobertura no nos ayuda, así que vamos a hacer una pausita y ver si podemos contactar con Antonio de otra forma.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor volando entre rascacielos. Tú, defendiendo los derechos de la mujer, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias. It's so
hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, creo que ahora sí tenemos una comunicación más nítida con Antonio. Antonio.
A ver.
Maravilloso. Bueno, que nada, decíamos, Antonio, que estaremos pendientes de cómo son esas maniobras, pero ya ves el secretismo que tenemos hasta ahora, ¿no? Y encima, pues, el gobierno de España no se ha interesado demasiado por conocer las características de estas maniobras, o si se han interesado, no han contado nada.
Bueno, estas se celebran muchas maniobras en todo el mundo con datos que en sí mismos no se conocen. Hay muchas veces se conocen incluso a posteriori. También los objetivos de las maniobras, en este caso entiendo yo que es un país y que desarrolla sus maniobras. Y también es verdad que, bueno, lo que sí es verdad también es que si hay actividades pues antisubmarinas y actividades de fuego real, etcétera, pues la posibilidad de que puedan haber una afección de la fauna y particularmente de los cetáceos y concretamente de algunas especies de profundidad entre los sifios, pues puede aparecer. Hoy también es verdad que con los satélites, con toda la vigilancia que hay en los mares, pues la posibilidad de que aparezcan pues estos cetáceos pues también es muy alta, ¿no? Esto se está viendo con el tiempo, se está viendo que, bueno, cuando hay incluso animales muy grandes como son cachalotes, etcétera, se pueden detectar. Ya el ejemplo que tenemos, aunque está, no sé, como no se sabe bien en qué zona es, cuando en el 2004 hubo unas maniobras que también participó también Marruecos, pero también otros organismos internacionales, que se llamaron Majestic Eagle, a 60 millas al norte de Fuerteventura y Lanzarote, pues una semana después terminaron apareciendo 4 sifios varados entre Lanzarote y Fuerteventura. O sea que en realidad, bueno, si hay una afectación importante, puede ser que se puedan llegar a detectar pues animales que puedan varar.
Porque, Antonio, si las maniobras se realizan donde nos decía nuestra compañera Beatriz, que es el aviso que se ha dado a los pescadores, ¿no?, frente a las costas del Sáhara, ahí frente a toda esa zona de Arayún y Dakhla, etcétera, ahí que tenemos que puede afectar desde el punto de vista de la riqueza de la fauna marina.
Toda nuestra zona es una zona de una alta biodiversidad, pero en cualquier caso creo que esta es una pregunta más para nuestros biólogos especializados que conocen bien, pues esta zona, pues bueno, tiene muchos datos y ellos lo conocen. Pero en cualquier caso, el punto de partida es de una rica biodiversidad.
Pues este es el, digamos, el escenario que tenemos por delante a partir del próximo viernes con esas maniobras militares. Me temo, Antonio, que tendremos que seguir hablando y esperemos que no sea para contar que tenemos varias especies varadas debido a estas maniobras. Antonio Fernández, el catedrático en patología veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, director también del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria. Antonio, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Nada, muchas gracias a ustedes.
8:10.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Hay muchos tipos de personas, pero tú eres diferente. Eres de los que miran hacia adelante y toman decisiones inteligentes. De los que eligen una conducción sostenible con el medio ambiente. Eres de los que saben elegir. Disfruta de un diseño de vanguardia y la tecnología más avanzada al mejor precio. MG Canarias. Ven a nuestro nuevo concesionario en Miller, Las Palmas de Gran Canaria.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Aporta más de 2.500 millones de euros, más de 45.000 empleos. Gracias a ella viven miles de familias canarias directa o indirectamente. No viene con el todo incluido y permite crecer a negocios locales. Sí, hablamos de la vivienda vacacional. ASCAD, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Gaufao Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
14 al 27 de marzo de 2024. Como por ejemplo, ensalada sabrosa Floret, 110 gramos por 1,69 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el. Sí, sí, hoy os voy a enseñar a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Ayer teníamos la oportunidad de hablar con la consejera de Derechos Sociales del Cabildo de Gran Canaria, con Isabel Mena, que le preguntábamos que en qué quedó eso del procedimiento de emergencia social para dar respuesta a esas familias que tienen niños discapacitados con más de 21 años que se han quedado sin un recurso que los pueda atender. Y nos decía que esa fórmula estaba operativa, cosa que nos sorprendía porque hemos escuchado aquí a las madres que, como el caso de Tina, pues no se le ha dado una respuesta. Pero vamos a recordar lo que nos decía Isabel Mena.
No hemos dejado de trabajar, somos el único cabildo que tiene una mesa de trabajo para afrontar este problema que no afecta solamente a Gran Canaria, pero es que además somos el único cabildo que ya tiene estas plazas para ponerlas a disposición de las personas y tiene un proyecto de construcción de nuevos centros, uno que ya se está construyendo en Tamaraceite y un colegio que se va a reformar en centro ocupacional también en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
Ayer le poníamos el ejemplo a Isabel Mena de Tina, la madre de Saulo, que ha perdido en diversas ocasiones su puesto de trabajo para atender a su hijo y que necesita un recurso que lo pueda atender. Justamente ayer, el día en el que escuchamos su intervención en nuestros micrófonos con la consejera del Cabildo de Gran Canaria, pues empezamos un nuevo puesto de trabajo, pero con el temor, Alejandro Gómez, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
De que lo pueda perder de nuevo si necesita salir corriendo para atender a su hijo, ¿no?
Pues sí, ayer tuve la oportunidad de hablar con ella por la tarde, porque claro, se incorporó y tiene mucho miedo de volver a perderlo, porque no es la primera vez que le sucede. Y claro, no puede hablar con nosotros, pero bueno, puede hablar con ella y se mostraba bastante indignada ante las declaraciones de la consejera, porque decía que era mentira, que no habían activado ese plan para ella y ella está en una situación de vulnerabilidad total.
Que la situación de emergencia que me consta y que tengo no se me ha dado. Vale, no estoy de acuerdo con las palabras de la señora Mena. Que no mienta, por favor, que no mienta. Y que de una vez se ponga en las situaciones de las familias, que por desgracia estamos en esta situación. Porque yo lucho por sacar a mis hijos adelante, porque no solo, yo tengo dos hijos más. Vale, y con todo lo que conlleva a dejar de trabajar por no tener quien cuida a mi hijo.
A pesar, bueno, ya la han escuchado y a pesar de todo esto, Tina se mostraba muy agradecida con toda la plataforma, con personas como Ruth que le han ayudado en todo el proceso y están ahí pendientes.
Tú, Santana, es la portavoz de la plataforma y ahora, ¿qué hacemos, Ruth? Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Bueno, Ruth tuvo la oportunidad también de escuchar esa conversación con Isabel Mena y le ha indignado mucho las palabras de la consejera.
Ya pasamos los calificativos de indignación. Ya es que nos da vergüenza que alguien así pueda estar llevando un cargo de esta envergadura y que mienta de la manera en que miente, porque o sea, no dijo en esas declaraciones ni una sola verdad. Bueno, sí, una, que lleva 4 años con este para 5, promocionando unas plazas, unos centros, construyendo, licitando y haciendo obras mayores, ¿vale? Para dar, no 72 plazas que consiguieron contarlas en diciembre y se dieron cuenta que habían 72 plazas de inmediata adjudicación, ¿vale? Sino nos habla de 300 y pico de aquí a final de este año, principio del otro. Esta señora sabe que los tiempos políticos a las familias les hace un daño brutal, porque ellos viven en tiempos políticos, pero las familias viven el día a día, que es devastador, Mayer, devastador.
Sí, sí, porque vamos, basta escuchar lo que nos ha contado Tina, que yo creo que es un ejemplo, ¿no? Muchas familias que lo están pasando mal, pero claro, ella nos decía, mira, es que no puedo hablar con ustedes, porque solo me faltaba, ahora que he conseguido este puesto de trabajo, que por tener una conversación radiofónica con ustedes lo pueda perder. Pero es que está con el temor de que en un momento dado su hijo necesite su ayuda y tenga que abandonar su puesto de trabajo y eso no lo comprendan en la empresa, ¿no?
No, totalmente. O sea, suele ocurrir así. Pero en el caso de Tina lo teníamos muy fácil. Esa herramienta de emergencia social que se votó, donde esta señora añade una cuestión nueva para hacerla más firme, resulta que se le pide al director, a Ricardo Redondas, que por favor, para ayudar a esta familia que no pierda el puesto de trabajo, active esa herramienta, y al día de hoy estamos esperando la contestación del IAS. Y esta señora, estuvimos dos semanas intentando buscar una solución, moviendo desde el ayuntamiento, el IAS, todo lo que podíamos tocar por la trayectoria que hemos tenido, que ha sido corta pero muy intensa, y no hubo manera, ni por solidaridad, de ayudar a esta persona. Estábamos hablando de una persona, sí, para que hicieras algo con una herramienta que han aprobado todos y que está ahí muerta de risa, y que es mentira lo que la señora Mena dice. Esa herramienta no se usa. Esa herramienta ni los técnicos del IAS saben que existe.
Esto es importante dejarlo claro, porque ayer efectivamente esa parte de la conversación con Isabel fue un poco confusa cuando yo le preguntaba. La herramienta de emergencia social para una madre como Tina, que si no tiene ese recurso de atención de su hijo, pues puede perder su puesto de trabajo, ¿se ha utilizado desde que se aprobó?
Nada, nunca. Es más, se lo pusimos fácil al Cabildo, y en este caso a doña Isabel, se lo pusimos fácil. Esta herramienta iba dirigida, por nuestra intención, a que se creara un espacio o un servicio temporal de servicios a los chavales que estaban en la lista de espera, hasta que se solucionaran todos estos problemas que están habiendo con que tengo 72 plazas, pero el gobierno y el cabildo no se ponen de acuerdo. Mientras ellos politiquean, ese servicio podría darle solución a los chavales o a los casos más urgentes o de máxima necesidad, como el de Tina, por ejemplo, ¿vale? Y evitar problemas mayores. Pues no se ha hecho. No, es que lo increíble es encima que ella se hace propio algo como el proyecto, o sea, las mesas de negociación. Esta señora, desde que nos estamos reuniendo con Elías y el Cabildo, no se ha sentado con nosotros nunca. Nuestras reuniones han sido presidencia del Cabildo y el director, el gerente de Elías, Ricardo. Esta señora no se ha sentado nunca.
Ruth, pero vamos a ver, se supone que si esa herramienta se aprobó desde octubre del año pasado, esa herramienta de atención de emergencia social a familias que están en una situación muy delicada porque no tienen con quién dejar a sus hijos, debería haber un protocolo, ¿no? Y que cuando una madre lo solicita, pues se active y además sea rápido, ¿no?
Claro. Es que cuando esta herramienta se aprueba por unanimidad, es porque todo el pleno entiende qué es y para qué es una situación de emergencia social, ¿vale? Nosotros, o sea, se lo llevemos hecho con el soporte legal que recoge esa emergencia social. Y esta señora lo dejó en manos de los técnicos. Cuando tenemos la primera mesa de diálogo para que los técnicos empiecen a generar este protocolo, cómo se va a hacer, a quién, para quién va a ir dirigido, los técnicos se nos quedaron mirando y dice, pero ¿y eso qué es? Nosotros no sabemos nada de esto. ¿Vale? Y tenemos nombre y apellidos y podemos demostrarlo y todas nuestras reuniones están documentadas y tenemos informes y todo. ¿Vale? O sea, esta señora miente más que habla y no se corta un pelo. Cuando habla de la plaza de mi hija Teseida como aludiendo a las listas vivas, las listas de Elías no están vivas. Las listas de Elías son una sin razón. Porque se están acogiendo una ley de 1987. Elías no está ni al día con las leyes de asuntos sociales. Tenemos una ley del 2019 que no, ellos no las están llevando a cabo, por lo que sea, por las cuestiones políticas que sean. ¿Vale?
¿Y qué dice el gerente de Elías, Ricardo Redonda?
La verdad que el gerente de Elías, lo que sí tengo que decir bueno de Ricardo es que siempre ha cogido el teléfono, tanto para cosas buenas como para otras no tan buenas. Pero sí que es verdad que en una de nuestras últimas conversaciones, para mí fue una despedida, porque además creo que fue de cara al tema de Tina, ¿vale? Porque perdió su trabajo. Al perder su trabajo, mi llamada pues no fue correcta, pero no tan cordial. Y él como que no podían, que no, que estaban mirando, que estaban buscando, que digo, sí, pero es que esta señora pierde el trabajo mañana. Y cuando mañana perdió el trabajo, pues yo, claro, yo me indigné. Ricardo, lo que hay que decir que al menos ha aguantado el tipo y siempre nos ha atendido y ha estado ahí. Pero soluciones, ninguna. Ninguna.
Pero ¿quién es entonces el que tiene que activar ese protocolo para cuando una madre está en una situación de emergencia que necesita que una plaza rápido se pueda conceder esa plaza?
Elías, siempre y cuando también, además de que se reúnan todos los requisitos que necesitan para que Elías pueda otorgar una plaza en cualquier sitio. Vamos a ver, para que entiendas una cosa, a Tina con esa situación no se le busca una plaza, ¿vale? Y tenemos incidencias registradas ya con varias familias donde se le han dado plazas a chicos todavía dentro del sistema educativo sin haber salido. Sin haber salido. Imagínate el caos que hay ahí dentro. Imagínate la indignación de las familias, que nos alegramos por todo.
Se le ha dado plaza, para entender esto bien, sí. Ruth, se le ha dado plaza a niños que todavía están en el proceso educativo, o sea, que todavía tienen la plaza.
Exacto, y nos constan de tres que se han dado así, tres plazas, y las tenemos documentadas, tenemos registro de entrada de la incidencia en el IAS. O sea, esto es un caos, Mayer. Es que el funcionamiento del IAS es un caos y no te imaginas cuánto. ¿Por qué? ¿Quién tiene que hacer que, por ejemplo, la situación de emergencia social, vamos a usarla para un caso muy concreto, como el de Tina? El problema está que esta señora no ha cogido la herramienta, la ha llevado al IA, se la ha dado a los técnicos y le ha dicho, ¿cómo podemos poner esto en marcha? No te estoy diciendo, y además, como ella dijo ayer, es que tampoco es para solucionarlo a lo de los chicos de la plataforma. La plataforma, ¿vale?, no es individual. La plataforma no mira por los derechos solamente de los chicos y las familias que están en la plataforma. Uh-huh. Todas las familias somos el reflejo de todas aquellas familias que se pueden ver en nuestra situación. Ahora y el año que viene, cuando sus hijos con 21 años salgan del colegio. Uh-huh. Este problema de la lista de espera es el resultado de la incompetencia, del trabajo que se viene haciendo en el IAS. Uh-huh. ¿Y la responsable y la cara vista es doña Isabel Mena? Pues por doña Isabel Mena, pues por lo menos que cuando hable, no mienta. Uh-huh. Cuando hace alusión a Teseida y a la plaza de Teseida, como que poniendo como ejemplo que se ha dado plaza a algunos chicos, vale, claro, no mencionas a las plazas que has dado teniéndolos todavía en el sistema educativo, pero a los que dices tú que habéis dado plaza a otros y metes a Teseida por medio, no. La madre de Teseida en reuniones, ¿vale?, con Cabildo y con el IAS, notifica que ha tenido que irse de su municipio a trabajar a otro municipio como es Firgas, y dio la casualidad, sonaron las trompetas de que en Firgas habían dos plazas, y por eso Teseida pudo entrar en Firgas. O sea, no se pueden ir contando las cosas a medias, porque, o sea, una verdad a media se convierte en una mentira.
Sí. Ayer nos escribió un oyente que tiene relación con la asociación ADEPSI y nos decía uh-huh. que ADEPSI tiene plazas libres, con lo cual se entiende menos todo esto, ¿no?
Es que en ADEPSI han habido incidencias de ese tipo, de que se han dado plazas a chicos que están dentro del sistema, ¿vale?, y madres que acaban de salir el año pasado, cuando se enteraron, que están en la plataforma, cuando se enteraron, pues pusieron un poco en marcha esto. Vamos a ver, ADEPSI, APROSU, ADEPSI, estamos hablando de ADEPSI, ADEPSI, Embera, San Juan de Dios. Cuando el Cabildo se pone a contar en diciembre plazas, va preguntando en el tercer sector, en todas las asociaciones, y se llevan la sorpresa que hay 72 plazas disponibles. O sea, no las presentan como que, ah, mira qué bien, tenemos 72 plazas. Digo, no, te pusiste a contarle y te has dado cuenta que hay plazas disponibles. Aquí el problema es el modo de adjudicar las plazas, que como no lo estáis haciendo bien, ni siquiera sabíais que existían esas 72 plazas. Es que, Mayer, las 72 plazas se sostienen sobre el tercer sector. Bueno. Las Palmas de Gran Canaria, que es donde tiene mayor peso la lista de espera, no tiene centro ocupacional público. Es el que está ofertando doña Isabel Mena en Santa Brígida hace 4 años, bueno, con este 5. Bueno. Y que una señora lleve 5 años en un puesto con una lista de espera de este tipo, y que hayan chicos, porque en nuestra plataforma hay chicos que llevan 5 y 6 años en la lista de espera, gran dependientes, que esa es otra. ¿Sabes que dentro de estas 72 plazas que va a salvarle la vida a las familias no entran los gran dependientes?
No. Pues entonces, aquellos que se acaben de incorporar, porque veo que un oyente me está preguntando, estamos hablando del protocolo de emergencia que se aprobó en el Cabildo por unanimidad, en el Cabildo de Gran Canaria, para dar respuesta a estas familias que tienen niños discapacitados mayores de 21 años que se han quedado fuera del sistema educativo y que no tienen donde puedan atender a estos chicos, y que en muchas ocasiones pues se ven con la dificultad de seguir con su puesto de trabajo, que directamente lo han perdido o que no pueden conseguir un puesto de trabajo porque tienen que quedarse con ellos. Y vemos que esto que se aprobó desde octubre del año pasado pues no se ha utilizado hasta aquí, y ya estamos a mediados de marzo.
Algo que está hecho, No, no hay que inventarlo, no hay que dotarlo, no necesita dinero. Estamos hablando de, como tú dices, si ADEPSI tiene plaza disponible, ¿vale?, que tú provisionalmente, con un decreto aprobado en el Cabildo de emergencia de social, no puedas darle una solución a una madre en estas circunstancias. Mm. O sea, nosotros creemos que eso es un trabajo de otro mundo, o a lo mejor es que es tan fácil y no se han puesto a hacerlo, la verdad. Pero Pero la verdad que no, el resultado de esta lista de espera y este problema que existe hoy en el Cabildo de Gran Canaria, ¿sabes? Viene por el funcionamiento que lleva el IAS, que es nefasto. El funcionamiento de base ya no funciona cuando el decreto, o sea, la ley por la que ellos se rigen para poder baremar, puntuar y colocar en las listas, es del año 87, Mayer. Solo con eso, ¿cómo vas a poder tú dar un recurso a un chico sobre una ley del 87 donde ni siquiera la dependencia estaba registrada en ese entonces? O sea, tú no puedes darle puntos a un chico cogiendo la dependencia, solamente la discapacidad. Entonces, ¿dónde metes tú la necesidad para colocarlo en un puesto de la lista u otro? Porque la baremación, esa es un caos. Sí. Esto de dar plaza a un chaval dentro del sistema educativo cuando hay chavales que llevan 3-4 años en la lista de espera, hombre, por favor, es que es un caos. Ahora, lo verdaderamente indignante es que esta señora lo que dice que va a hacer no lo hace, lo que no hace no lo hace. Es más, que no quería pasar por alto esto, las negociaciones del NEAE que ha puesto en marcha Educación desde el gobierno, el Cabildo ahí no entró para nada, el Cabildo ahí no participó para nada. Eso es un proyecto y una ejecución y una creación directamente de Educación con el gobierno de Canarias.
Sí, sí, sí. Además, que no creo que sea un problema de dinero, porque el Cabildo de Gran Canaria tiene perras, con lo cual por lo menos podría tirar de estas asociaciones que tienen plazas disponibles para darle una respuesta a las familias que lo están pasando mal y que necesitan una respuesta ya, no dentro de un año o dentro de unos meses.
El Cabildo, sentarte con el Cabildo y que te digan que ellos tienen músculo económico para poder poner en marcha las 72 plazas desde diciembre, y el martes han pasado en una comisión informativa que también fui, oír a la señora Mena que el Cabildo tiene el dinero, pero que necesitan que el gobierno firme no sé qué historia, es indignante, Mayer. Es indignante, de verdad. Pero bueno, yo creo que el mayor problema de todo esto, digo, ojalá algún día doña Isabel se siente a hablar conmigo y con el equipo de trabajo, porque brilla por su ausencia en podernos reunir y ir sacando detalles de los que ella va sosteniendo, que yo creo que es que tiene que estar equivocada, porque no se puede mentir de la manera que va mintiendo. Es que no se puede.
Pues, vamos a ver. Ruth, vamos a seguir, como sabes, pendientes de ustedes. Aquí en estos micrófonos podemos, en lo que podamos ayudar, pues vamos a seguir empujando para que esto se pueda resolver. Ruth Santana es la portavoz de la plataforma Y Ahora Qué Hacemos. Un abrazo, Ruth, para ti, para Tina,
no, ustedes muy grande.
Para Tina y para todas las madres que están pasando por esta situación. Muchas gracias, Ruth.
Muchas gracias, Mayer. Muchas gracias por siempre darnos ese espacio.
Bueno, pues muy,
un saludo.
Muy contundente, Ruth Santana, indignada de las palabras de Isabel Mena, porque como les decía, pues ese protocolo de emergencia está aprobado desde octubre del año pasado y todavía no se ha abusado o no se ha puesto en funcionamiento para madres como por ejemplo Tina, que tiene a su hijo Saulo con discapacidad de más de 21 años y que necesitaría un recurso donde lo pudieran atender para ella poder seguir trabajando y poder tener ingresos en esa familia, porque si no, ¿de qué vive? 8:33.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-9292-57. Repetimos, 659-9292-57.
Hola, soy Juanma Castaño. Este es un mensaje para todos los amigos del partidazo de COPE. El próximo jueves, 4 de abril, estaremos en Gran Canaria, una isla mundial 2030, y queremos conseguirlo juntos. Te esperamos.
Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar zapateras cómodas para ordenar la ropa. Muchísimos sofás cama, prácticos y económicos. Maravillosas mesas de centro. ¡Compruébalo! Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, preocupación en la Asociación de Industriales de Canarias por el empaquetado genérico que pone en peligro 4.500 empleos en el archipiélago. La Asociación de Industriales pide al Ministerio de Sanidad que no incluya el empaquetado genérico en el plan integral contra el tabaquismo, porque puede ser una medida ineficaz para reducir el consumo de tabaco, pero que puede poner en peligro, como decía, 4.500 empleos en el archipiélago, ¿no? Sí que Asinca se muestra a favor, ¿no?, de regular el sector y de promover medidas que reduzcan el consumo de tabaco, pero sin que éstas pongan en peligro los empleos industriales. Virgilio Correa es el presidente de Asinca, de la Asociación de Industriales de Canarias. Virgilio, buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a explicarlo con detalle para que los oyentes que no tengan, digamos, el detalle de lo que significa este empaquetado genérico. ¿De qué estamos hablando, Virgilio?
Bueno, me gustaría empezar justo con lo que acaba de mencionar en último lugar, y es que la industria tabaquera es absolutamente consciente de la necesidad de avanzar en la regulación y el establecimiento de medidas que restrinjan el consumo de tabaco, pero con medidas eficaces y que estén contrastadas, ¿no? Entonces hemos estado analizando, junto también con la industria de artes gráficas y cartonera, lo que podría suponer el empaquetado genérico, que es ni más ni menos perdón, que la estandarización de los envases, eliminar colores, logotipos y diseños propios de las marcas registradas de los fabricantes. Esto tendría 7 implicaciones o consecuencias que muy graves, ¿no? La primera sería la desprotección del consumidor, ya que lógicamente existe un riesgo evidente de confusión entre unas cajetillas de tabaco y otras. Supondría también el descenso del precio del producto al convertirse, digamos, en una commodity, en una materia prima casi. Supongamos que vamos a un supermercado, hay 2 latas de atún. Esto, las carreras para poder llegar a tiempo me vienen un poco nervioso, ¿no? No,
tranquilo, Virgilio, que,
esta, no, que esta... justo no estaba en mi despacho y al venir corriendo para poder...
tuviste que hacer un sprint.
Total. Imaginemos, por ejemplo, que vamos a un supermercado y vemos 2 latas de atún, las 2 latas de atún con un envase blanco y unas letras en negro que ponen atún claro, una vale 2 euros, la otra cuesta, tiene un precio de venta al público de 1 euro. ¿Por cuál se decantaría el consumidor? Lógicamente por lo de 1 euro, porque no tiene ninguna información adicional sobre la calidad y la marca del producto, ¿no? ¿Esto qué conllevaría? Pues que al final aquella lata que se vende a 2 euros bajaría de precio. Si esto ocurre así en el mercado del tabaco, pues lógicamente viene a provocar un aumento del consumo, especialmente entre jóvenes y menores, que son esa parte de la sociedad que teóricamente tiene menos poder adquisitivo, ¿no?
Porque para entender un poco el asunto, o sea, cuando vaya el fumador a comprar su caja de tabaco, no podría identificar la que le gusta a él.
Efectivamente, mínimamente, o sea, daría lugar a confusiones, ¿no? Pero yo me pongo en el peor de los casos, que sea absolutamente genérico y no vaya a haber absolutamente ninguna forma de diferenciarlo, ¿no? Luego también está otra de las consecuencias que podría tener, es el incremento del comercio ilícito y las falsificaciones, que serían ya productos que no tendrían los controles de calidad necesarios, ni tampoco habría trazabilidad sobre ellos. Se incrementaría también el contrabando, también desincentivaría la inversión de las compañías tabaqueras y, por tanto, la transformación de la industria a largo plazo. Pensemos que muchas industrias tabaqueras están invirtiendo en estos momentos para producir tabaco sin combustión, ¿no?
Sí, sí. Esa,
lógicamente, si se entiende o si se supone que lo mismo va a ocurrir con el tabaco sin combustión, que va a ser así, pues lógicamente posiblemente no se incentive la inversión en esos nuevos equipos para producir ese tabaco que es más sano que el normal, que el tradicional, ¿no? Y luego también supondría un grave riesgo para otros sectores industriales al afectar a toda la cadena de valor. Aquí estamos hablando de litografía, cartoneras, pues empresas de mantenimiento de instalaciones industriales, empresas eléctricas y demás. Estaríamos hablando en este caso de 400 empresas y 1.200 empleos directos, ¿no? Yo creo que la situación es grave. Los tabaqueros.
Y una cuestión, si esto no ha funcionado en otros países donde se ha implantado para reducir el consumo de tabaco, ¿por qué queremos implantarlo aquí?
Bueno, eso hay que preguntarlo al gobierno nacional. Nosotros lo que estamos abogando es justamente por lo contrario, es decir, para que se excluya de Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo lo que es el empaquetado genérico, ¿no? Y hemos aportado los datos suficientes, yo creo, que para que se reconsidere este aspecto.
No. Hay preocupación en la industria tabaquera canaria y especialmente entre los trabajadores, ¿no? Porque, tal y como lo está explicando Virgilio Correa, aquí está, digamos, la consecuencia más importante, ¿no? Que podrían perderse todos esos puestos de trabajo.
Lógicamente, no a corto plazo, pero si la medida realmente se implantase y tuviese los efectos que estamos comentando, estas 7 implicaciones, pues yo creo que al final los 4.500 empleos que entre empleo directo e indirecto genera la industria tabaquera se acabarían perdiendo, ¿no? Yo creo que es muy grave. Yo creo que no solamente la industria tabaquera, sino toda la industria estamos muy preocupados por esta medida y esperemos que se pueda reconsiderar y que no tenga efecto.
No. Virgilio, pues gracias por contarlo aquí, los micrófonos de la cadena COPE. Has recuperado la respiración, por lo que veo, ¿no?
Ya, sí. es que justo la llamada me cogió un ascensor, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, hay que acostumbrarse a todo.
Virgilio Correa es el presidente de la Asociación de Industriales de Canarias. Virgilio, feliz Semana Santa. Un abrazo fuerte.
Igualmente, muchas gracias. Un abrazo.
8:42.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor surfeando sobre el hielo. Tú, comprando productos canarios, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Francisco Cruz, compañero de deportes, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días.
Bueno, desde el lunes se pueden recoger las invitaciones en los estudios de COPE en Gran Canaria para disfrutar en directo del partidazo, que lo tenemos el 4 de abril en el nuevo Teatro Viejo de Aruca.
Correcto, el jueves 4 de abril. Fíjate que tiene que darse prisa el lunes a partir de las 8 de la mañana en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, Avenida Escalerita 60, y se empiezan a entregar las invitaciones. Tiene que darse prisa porque seguro que se va a agotar rápido. Estamos hablando del programa líder de la radio deportiva nocturna. Viene Juanma Castaño con todo el equipo de deportes de la cadena COPE. Va a haber protagonistas de la Unión Deportiva, va a haber sorpresas, con tertulias, lo habitual. Ver el programa en directo, que van a disfrutar los oyentes.
Es un espectáculo, para aquellos que no hayan asistido, es un espectáculo de verdad verlo en directo.
Claro, y sobre todo el motivo, Mayer, que es por el tema de la sede de Gran Canaria para el 2030, para que sea mundialista. Estamos todos apoyando, todos remando, y también se quiere sumar el partidazo de la cadena COPE. Fíjate, nos lo comenta Juanma, vamos a saludarlo. Hola, Juanma.
Hola, soy Juanma Castaño. Este es un mensaje para todos los amigos del partidazo de COPE. El próximo jueves, 4 de abril, estaremos en Gran Canaria, una isla mundial 2030, y queremos conseguirlo juntos. Te esperamos.
Ya está claro que se va a llenar el nuevo Teatro Viejo de Arucas, Mayer, y que a partir del lunes, que apunten en el calendario primero, en rojo, marcado, el jueves 4 de abril, el partidazo de la cadena COPE, el nuevo Teatro Viejo de Arucas, y que a partir del lunes a las 8 de la mañana, en la Avenida Escalerita 60, primer piso, empezamos a entregar todas las invitaciones, que seguro que va a haber lleno absoluto el jueves.
¿El teatro es nuevo o es viejo, Juanfran?
Esa es la duda. El nuevo Teatro Viejo de Aruca, sí, esa es la duda, si primero o segundo.
No, es nuevo, pero era el viejo teatro.
Correcto,
que lo rehabilitaron. Bueno, pues invitamos a los oyentes de la cadena COPE. Recuerden que los estudios de COPE en Gran Canaria los tenemos en la Avenida Escalerita.
La Avenida Escalerita 60, en el primer piso, el lunes desde las 8 de la mañana. Y hay que recordar y decirle a los oyentes que se den prisa, Mayer, porque seguro que se van a agotar. Entre antes vengan, antes tengan su invitación física, su entradita para ver el partidazo el próximo día 4, el jueves, muchísimo mejor, porque se van a perder un espectáculo extraordinario de la radio en directo, sin olvidarnos del Grupo Risa, por ejemplo, que también va a estar, que va a ser espectacular. Es la segunda salida, además, que hace el partidazo de la cadena COPE en este año, y la va a hacer en la isla de Gran Canaria. A ver si todos remamos, además, para ser sede del Mundial 2030, que es lo que queremos, que Gran Canaria tenga un estadio mundialista, o Canarias en general goce de un Mundial y sea sede de lo que va a ser el Campeonato 2030.
Desde luego, todos tenemos que empujar esas fuerzas. Oye, Juanfran, que pues eso, cuando lleguen los oyentes, que pregunten por ti, que pregunten por Juanfran, que Juanfran tendrá en sus manos esas invitaciones. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, Mayer, gracias.
Bueno, son las 8:48 minutos, vamos a hacer una pausita.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Hay muchos tipos de personas, pero tú eres diferente. Eres de los que miran hacia adelante y toman decisiones inteligentes. De los que eligen una conducción sostenible con el medio ambiente. Eres de los que saben elegir. Disfruta de un diseño de vanguardia y la tecnología más avanzada al mejor precio. MG Canarias. Ven a nuestro nuevo concesionario en Miller, Las Palmas de Gran Canaria.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Composiciones de televisión, hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás y tresillos, rinconeras, gran cantidad de sillones de descanso, barbaridad en sofás camas. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Historia.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como comentábamos al principio del programa, hoy podemos leer en el periódico El País los detalles de una interesante investigación de un geólogo del Instituto Geológico y Minero de España que ha localizado dos fracturas de la corteza terrestre en la isla de La Palma que podrían estar detrás de la erupción. Brian Estupiñán, buenos días.
Hola Mayer, buenos días. Efectivamente, todo comenzó con una llamada tres meses antes de, bueno, más tarde, perdón, de la erupción del volcán de La Palma, ¿no? Y es que un vecino del paso denunciaba que llevaba arreglando las grietas de su casa desde los años 80. Esto provocó que el Instituto Geológico y Minero de España se pusiera a investigar, encontrando también depósitos de agua rajados, fracturas en muros, paredes, rampas de garaje, llegando a la conclusión de que estas construcciones se encontraban encima de dos fallas activas. Y bueno, si se preguntan qué son las fallas, son unas pequeñas roturas de la corteza terrestre que se producen entre el manto a unos 10 kilómetros de profundidad donde hay magma, coincidiendo también a la misma altura con la detección de los terremotos antes de la erupción. Y bueno, se pensaba que en Canarias pues no había fallas activas y ya vemos que hay dos, a las que bautizaron como Tazacorte y Maso. Y desde su descubrimiento ya se encuentran como las más rápidas de todo el territorio nacional, superando tres veces la de las carboneras, que hasta ahora era la más rápida del país.
Interesante esta investigación, vamos a ampliar detalles con su autor, con Miguel Ángel Rodríguez Pascua. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por este descubrimiento.
Gracias, sí. Bueno, lo primero aclarar que no soy yo solo, sino que hay 15 personas detrás de todo esto. O sea, somos un equipo de trabajo, no soy yo solo, del Instituto Geológico y Minero de España, del CSIC.
Pues vaya la felicitación para todos los compañeros, ¿no?, que han hecho posible. ¿Qué podemos deducir, ¿no?, de estas fracturas y qué tienen que ver con la erupción de la isla de La Palma, Miguel Ángel?
Lo que es la corteza terrestre en cualquier parte del planeta está afectada por la tectónica de placas. Canarias no iba a ser diferente y así se ha visto, ¿no? El hecho de que no se hayan visto fallas activas hasta ahora simplemente es porque no se han estudiado, ¿no? Entonces cuando se vayan estudiando pues irán saliendo más fallas en diferentes islas, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que hemos visto es cómo la erupción se adaptó a estas dos fallas, la falla de Tazacorte y la falla de Mazo. Y ya con posterioridad, cuando pensábamos que ya todo había acabado desde un punto de vista tectónico, como habéis dicho, nos informan del Ayuntamiento del Paso que hay casas que se están fracturando meses después de la erupción y que no habían tenido problemas durante la erupción, ¿no? Ahí es donde un poco salta la alarma y donde empezamos a estudiar directamente las edificaciones en relación a las fracturas. Ojo, no somos arquitectos, lo que utilizamos nosotros, o sea, las casas las utilizamos como cuando se pone un testigo de escayola en una grieta en una casa.
Sí, sí.
Que se parte. Pues las casas es lo mismo, pero a una escala diferente. O sea, estas fallas son muy grandes, ¿no? Entonces tienen una longitud muy importante y, claro, necesitamos que esos pegotes de escayola sean mayores. En este caso, pues son las propias casas las que nos están dando esa información de cómo se están moviendo.
Y como si fuera un gran testigo, ¿no? En el caso de estas casas. Claro, me imagino que cuando le explicaron esto a los vecinos dirían, por fin entiendo qué pasa en mi casa, ¿no?
Sí, eso ha sido así, porque bueno, yo trabajo en fallas activas desde hace más de 30 años y siempre tienes el problema, ¿no?, de cuando haces un estudio y dices, bueno, pues aquí hay una falla activa y tal, pues siempre lo primero te tachan de alarmista, luego lo segundo de que vas a espantar los negocios, de qué tal, qué cual, y porque no lo ven porque el terremoto lo verán en el futuro, si es que lo llegan a ver, ¿no? Aquí ha sido al revés. Aquí han sido los vecinos los que te han dicho, oye, es que se me está rajando la casa. Entonces, lo único que hemos hecho nosotros ha sido explicarles por qué estaba ocurriendo eso y la gente lo ha entendido y lo ha asumido, ¿no? O sea, ha sido, quizás es el primer caso que me haya pasado en el que ha sido al revés, ¿no? En el que el propio afectado es el que te lo dice, ¿no? Y así la relación ha sido bastante buena, ¿no?
No. Y Miguel Ángel, desde el punto de vista de la ordenación del territorio, de dónde se debe construir o dónde se debería construir, ¿debemos tener en cuenta dónde están estas fallas?
Sí, claro. Obviamente, lo que ocurre es que estas fallas tienen un movimiento, es un movimiento lento, es un movimiento que se denomina de creep en terminología anglosajona, y es porque los movimientos son un movimiento muy lento. ¿Vale? A escala geológica es muy rápido, pero a escala humana es un movimiento lento. Entonces, cualquier cosa que coloques encima se te va a ir deformando poco a poco. ¿Vale? O sea, tú construyes una casa encima y posiblemente, o por ejemplo una urbanización, no vamos a hablar de una casa, por ejemplo una urbanización. Como no es un único plano, sino que estas fallas en realidad son bandas de deformación, en esa banda hay multitud de fracturas más pequeñas, ¿vale?, que se mueven a la vez que se mueve toda la banda, pues tú puedes, en esa urbanización, vas a tener casas que no les va a pasar nada porque no están encima de ninguna fractura, pero por ejemplo la casa de al lado se te está fracturando porque sí está encima de la fractura, ¿no? Entonces, si tú quieres evitar eso, obviamente tienes que evitar estas zonas.
¿Y las consecuencias serían esas, que veríamos que las construcciones que están justo encima se deformarían, o podría producirse una grieta también en el suelo?
Claro, o sea, las grietas en el suelo se están produciendo ya, pero son grietas muy pequeñas, ¿vale? Son muy pequeñitas y claro, la fractura pasa de abajo hacia arriba, por eso afecta a las casas, ¿vale? No de arriba a abajo. Entonces siempre van a estar antes en el sustrato antes que en la casa.
Sí, pero digamos. Que serían grietas pequeñas, no serían, digamos, una gran abertura, ¿no?
No. En principio, no, claro, son pequeñas grietas milimétricas que, bueno, algunos desplazamientos ya, pues, acumulados desde, pues eso, algunos, después de la investigación, pues nos hemos empezado a dar cuenta que algunas grietas estaban reparadas y los vecinos nos informan de que algunas de ellas, pues, desde los años 80 que construyeron las casas, o sea, que ya antes de la erupción se movían.
No. Miguel Ángel, ¿y esto qué tiene que ver con las erupciones? ¿Nos puede dar una pista de dónde podemos tener la próxima erupción?
No. ¿De dónde la próxima? No. Pero que en estas fallas se pueden producir erupciones, claro, como ya se han producido. Uh-huh. Eso sí, no tenemos bola de cristal. Podemos decir dónde, pero no el cuándo.
Yeah.
Eso es así, pero en cualquier ámbito de la geología.
Uh-huh. ¿Y dónde están estas fallas concretamente, Miguel Ángel?
Pues lo que es el cono principal de la erupción del Tajo Gaite estaría aproximadamente en la zona de confluencia de las dos bandas de deformación. Una la hemos denominado falla de Tazacorte, que iría, en principio, desde esta zona del cono hacia la localidad de Tazacorte, por eso lo hemos denominado así, Tazacorte, de dirección noroeste-suroeste, y la otra es prácticamente este-oeste, ¿vale? Que iría desde el borde sur de las coladas hacia la localidad de Mazo, y por eso la hemos llamado falla de Mazo. ¿Vale? Serían estas dos fallas que se cruzan ahí en la zona del cono volcánico, del Tajo.
O sea, que son transversales a la isla, digamos.
Transversales. Una es este-oeste y la otra es noroeste-suroeste.
Ah, noroeste-suroeste, ah, vale, pensaba que... Bueno, pues interesante, muy interesante este estudio que nos ha dado a conocer en los micrófonos de la cadena COPE Miguel Ángel Rodríguez, que es investigador del Instituto Geológico y Minero de España, aunque detrás hay un grupo amplio de investigadores, hasta 15 nos decía Miguel Ángel. Miguel Ángel, muchísimas gracias por contar los detalles a todos los oyentes.